el partidazo.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida. Hasta aquí la información deportiva. Por lo demás, el día nos deja los siguientes titulares. El PSOE y Podemos han excluido a la escuela concertada del plan de recuperación del coronavirus. Los dejan fuera de los 2.000 millones de euros de ayudas. Es una decisión ideológica para tratar de imponer un sistema que no tiene en cuenta la libertad de los padres para elegir un centro. Es un pasito más en un tema del que ya habían asomado la patita. En un momento hablaremos de ello y vamos a profundizar en nuestro tema del día. Dos, hay que seguir hablando de los brotes. Sanidad ha informado de 8 fallecidos y 149 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se notificaron 99 casos. Seguimos muy pendientes de esos brotes. En activo tenemos una treintena de focos que afectan a un total de 14 comunidades autónomas. En Extremadura, una fiesta celebrada en Badajoz el pasado 26 de junio es el origen de un nuevo brote que hasta el momento deja 6 contagiados. Además, hay una relación de contactos estrechos que se eleva a otras 40 personas y a las cuales se les está realizando el pertinente estudio epidemiológico. Siempre insistimos en lo mismo, pero te recuerdo que la responsabilidad individual es clave para evitar nuevos contagios. Yo, como tú, tengo muchísimas ganas de abrazar a la familia, de abrazar a los amigos, de quedar a tomar algo, de... Siempre debemos seguir las recomendaciones. No podemos olvidar lo vivido. Se ha pasado muy mal, han muerto demasiados y no podemos ayudar a que se repita. En Amariña, en Lugo, se han visto obligados a tomar medidas drásticas que afectan a una parte muy concreta de la población, los jóvenes. Hay 35 contagios allí y buena parte de ellos tienen entre 20 y 30 años. En Aragón, el gobierno autonómico ha asegurado que los datos no son para alarmarse, que está todo controlado. Por el momento, la comunidad suma 330 casos. Y el foco que más preocupa es el de Lérida, con al menos 100 positivos. Se han detectado 7 brotes, la mayoría en empresas agroalimentarias. Allí se han habilitado incluso centros y hoteles medicalizados. Uno de ellos es una granja escuela. En esta linterna hemos hablado con el director de esta granja escuela, Jaume Graus. Nos ha contado que los 55 positivos que se mantienen allí aislados, en su mayoría temporeros, se encuentran bien.
Tenemos que ponernos un poco pensando que vienen aquí a trabajar, que vienen aquí a hacer dinero, enviarle a las familias y se encuentran que son positivos, que no pueden ingresar, que no pueden enviar dinero y a veces tienen 60 euros y quieren enviar dinero, pues nos dan la libreta y nosotros les enviamos el dinero con el PIN y tenemos que hacer gestiones de estas que a veces pasan un poco de las gestiones habituales, pero entendemos que tenemos que hacerlo porque también la situación que tienes es complicada en este sentido.
Fíjate qué panorama y qué labor la que están haciendo los dueños de esta granja escuela, ¿eh? Otro titular más. La lucha contra el coronavirus se ha convertido en una cuestión de Estado. Cada gobierno intenta conseguir lo que sea por tratar de salvar a sus ciudadanos. ¿Recuerdas cuando se inició la pandemia? ¿Te acuerdas? Y nos contaban que los aeropuertos chinos eran un auténtico mercado persa en el que quien más pagaba se llevaba el material. Bueno, pues la cosa no solo no cambia, sino que se extiende. Estados Unidos ha comprado casi toda la producción mundial de Remdesivir, el primer fármaco testado contra el coronavirus. Ningún otro país podrá acceder a este medicamento en los próximos 3 meses. El Remdesivir está produciendo por la farmacéutica estadounidense Gilead y acorta el tiempo de recuperación de la enfermedad en algunos pacientes. ¿Te imaginas? Cuando haya una vacuna... La que se puede liar. Sumergidos ya en la mal llamada nueva normalidad, seguimos conociendo novedades sobre el destino de las ayudas económicas tras la crisis provocada por el coronavirus. Hoy en el Congreso de los Diputados, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha debatido las cuestiones del borrador pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. En él, uno de los puntos más polémicos, de estos que te meten así de rondón, es el que tiene que ver con la educación. Te cuento por qué. El documento sostiene que la totalidad de la inversión irá destinada a la educación pública de gestión directa. Eso significa que las escuelas concertadas quedan excluidas de estas ayudas y reciben un nuevo golpe por parte del gobierno. Otro punto es el de promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública. Es decir, se permite ampliar plazas en centros públicos, pero no en aquellos concertados. Otro pasito más. Y no es solo una exclusión a la concertada. En otro apartado, habla de luchar contra la segregación escolar asociada a la discapacidad y garantizar la inclusión. Amigo, un punto que pone en duda la supervivencia de lugares tan importantes como los centros específicos de educación especial. En la defensa de la concertada y la educación especial, el Partido Popular y Ciudadanos son los más contundentes. Hoy, en Herrera en COPE, el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ha asegurado que es muy peligroso utilizar esta crisis para atacar a centros de educación como los concertados.
Para aprovechar la crisis del COVID para hacer esta política, a mí me parece de las cosas más lamentables que se pueden ver, y demuestra algo muy peligroso: la actitud del gobierno en la tramitación y de los grupos que lo apoyan en la tramitación de la ley CELA, que va a haber ahora el periodo de enmiendas, y me temo que ahí lo único que puede hacer con este tipo de actitudes tan primitivas es empeorar mucho.
Este borrador es la última vertiente de la cruzada del gobierno contra la concertada. La otra es la famosa ley CELA. Ambos dañan la libertad de elección que tenemos todos los padres como responsables de la formación de nuestros hijos. Hoy, en nuestro tema del día, el gobierno y sus nuevas pataditas contra los centros concertados. Alrededor de 2 millones de estudiantes, se dice pronto, esa es la cifra que representa a todos los alumnos que ahora se encuentran estudiando en un centro concertado. El gobierno intenta poco a poco reducir su presencia en el conjunto del sistema educativo. Lo saben hacer, ¿eh? No va a ser de golpe, no pueden hacerlo por ley. Se trata de ir asfixiando. Primero con la ley CELA, que sigue su camino en el Congreso sin el más mínimo consenso, no solo con el resto de formaciones políticas, sino con los protagonistas de la educación, los padres y los docentes, claro. Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte la asignatura de religión en un colegio concertado de Madrid. Para ella, le resulta incomprensible que la nueva ley no sea consultada por nadie de la comunidad educativa.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pues pueda darse de otra forma, ¿no?
Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley CELA, y es que si un alumno decide no estudiar religión, no tendrá que elegir otra alternativa.
La nueva ley establece que la asignatura de religión no contará para la media y no propone una asignatura alternativa, con lo cual es evidente que los alumnos no van a elegir una asignatura en un curso como segundo de bachillerato que no cuenta para la media y que pudiendo tener una hora libre, básicamente, ¿no? Entonces descenderá el número de alumnos, vamos, sin ninguna duda, ¿no?
Lo tiene claro, los profesores de las concertadas están siendo tratados de manera distinta respecto a los docentes de los públicos. Una ley que considera que es un golpe muy duro para este tipo de centros.
A los profesores nos va a afectar porque, bueno, probablemente los profesores de la concertada nos veremos discriminados respecto a los profesores de la pública, y sin duda alguna el número de alumnos disminuirá en los colegios concertados y probablemente muchos de ellos se verán abocados al cierre, ¿no?
Segundo, con la decisión de PSOE y Podemos de excluir a la red de centros concertados de las ayudas económicas para facilitar la seguridad del próximo curso, claro, hoy en Herrera en COPE, con Jon Uriarte, ha estado la presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara. Considera que excluir la financiación a estos centros implica que también se les aparta de las medidas sanitarias que se deben tomar ante el coronavirus.
Creemos que los niños no, pues también la educación concertada tiene los derechos, los mismos derechos que todos, ¿no? Entonces, el que se excluya de la financiación, al final estás excluyendo a las familias de que puedan llevar a cabo en esos colegios las medidas que se tienen que tomar sanitarias, y se mezclan intereses que no tienen nada que ver con la reconstrucción de España, la reconstrucción educativa después del COVID.
Si no existen las concertadas, no existe la pluralidad y, por lo tanto, no hay libertad para las familias. Para Begoña, este borrador es un ataque directo al derecho de cualquier padre a decidir sobre la educación de sus hijos.
Algo que es un derecho que ya tenemos, que se quiera privar de él, pues realmente es que nos asusta y nos preocupa mucho, porque precisamente esa elección, esa demanda social, que las familias puedan elegir el colegio de sus hijos, creemos que es el principal principio que rige a la hora de esa libertad.
Vamos ahora en nuestro tema del día a hablar con una de las partes fundamentales, claro, los padres. El presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, es Pedro Caballero. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué es lo primero que te ha venido a la cabeza hoy, cuando has visto los titulares?
Uy, eso no lo puedo decir. No lo puedo decir porque
estamos en la radio, ¿no?
Es muy fuerte, muy fuerte. Y hay niños a este horario y imposible decir. Pero bueno, la lástima de todo esto es la marginación que se hace una parte de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la educación concertada, que no toda ella es religiosa, que entendemos muchos que todo es religioso, pero que no es religiosa, pero que supone ahora mismo aproximadamente el 30% de toda la población educativa que tenemos ahora mismo. El excluir de unas medidas, de un dinero europeo que viene ahora mismo para salir de esta situación de COVID, que ha afectado, como decía muy bien Begoña, a todos por igual, estando en la pública, como estando en la concertada, como estando en la privada, que nos ha afectado a todos igual, el excluir esas medidas sanitarias, esas medidas educativas al 30% de toda la población, pues evidentemente creemos que es un ataque sectario, ideológico, totalmente totalitario y además fuera de lugar, que no viene a cuento en este momento.
Uh-huh. Comentaba yo antes en el editorial de las 7, allá el posicionamiento de cada uno, pero que en pleno siglo XXI en España haya que clamar por la libertad, esto no contaba nadie con ello, ¿eh?
No. Y yo creo que, vamos a ver, nos imaginábamos los que estamos todo el día pues en la educación, participando, viendo por dónde viene esta izquierda más o menos radical que tenemos ahora mismo, pero que en muchos momentos se llama progresista y de progresista tiene poco, pues nos podíamos imaginar un escenario malo, pero no este escenario de total discriminación, además de un sector como es el de los niños, que encima tiene una especial protección ante todas las instituciones, y que la debe de tener, porque es así. Entonces, atacar a este colectivo encima, que encima es menor, pues claro, nos genera muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, más que nada porque en todo momento que oímos siempre a la ministra Celaá, se le llena la boca de consenso, diálogo, transparencia, y lo que está haciendo es evidentemente justo lo contrario, intolerancia, división, enfrentamiento, no lo sé, es una situación muy muy complicada. Hoy cuando veíamos ya esta noticia, ya lo hemos hablado en CONCAPA y ya estamos decididos a poner en manos de la Fiscalía esta situación para que ella estudie si de verdad se están vulnerando esos derechos fundamentales de los menores, que además tienen que tener esa protección especial en este momento. Es verdad que queremos todos diálogo, consenso, pero cuando hay una parte que no lo quiere y en este momento creemos que está la situación que estamos viviendo, pues habrá que poner en manos ya de la justicia si esto debe ser así o no debe ser así.
¿Por qué? Quiero decir, ¿por qué creéis que no se tiene en cuenta la opinión de los padres?
Bueno, nos quieren quitar un derecho, como bien decía Begoña en el trocito que hemos oído hace un momento, nos quieren quitar un derecho natural que tenemos los padres sobre nuestros hijos y una responsabilidad sobre su educación. La educación empieza en casa, nosotros somos los primeros educadores, la formación es la que nos tienen que dar las instituciones y ellos deben de ser complementarios y colaboradores con nosotros en esa formación integral de la persona, en este caso de nuestros hijos y de los niños. Y bueno, el quitar, o nosotros lo hemos valorado alguna vez, el quitar esa responsabilidad a las familias, pues lo que conseguimos es un ganadito que va siempre a un piñón fijo, a una idea fija y a una idea totalmente no de libertad, sino sectaria y adoctrinadora. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a luchar con todas nuestras armas para que ese derecho que tenemos las familias, esa responsabilidad que tenemos las familias, no nos las quite, no se las acapare el Estado, y que esa es nuestra responsabilidad, y que sí, sí, el Estado nos tiene que ayudar, pero nosotros somos los primeros educadores y los primeros responsables.
Uh-huh. ¿Hay miedo entre los padres por la incertidumbre en todos los sentidos para el comienzo del curso dentro de 2 meses?
Sí, sí, y bastante. Además, tenemos un panorama no nada halagüeño, tenemos un panorama muy complicado, un panorama en donde las instituciones que deberían de ser las que dicten las normas no dictan unas normas claras, consensuadas y viables. Cada 5 minutos se cambian, cada 2 minutos se vuelven a cambiar. Esa incertidumbre genera más incertidumbre todavía en las familias, y además tenemos un panorama, las familias, mucho más complicado, en el sentido de decir, ¿se van a garantizar las medidas sanitarias necesarias para que la incorporación, que todos queremos y que nosotros también, y que sea de manera presencial, a ser posible, se van a garantizar esas medidas sanitarias para poderlo hacer o no? Tenemos que tener en cuenta que tenemos una población aproximada de unos 8,5 millones de alumnos. Alumnos que supuestamente se tienen que incorporar en septiembre, y que ahora mismo no hay unas medidas claras, sino todos son protocolos de recomendaciones, de sugerencias, de tada, pero quitándose responsabilidad cada uno. El Ministerio ha pasado sus responsabilidades a las comunidades autónomas no saben qué hacer tampoco, porque no hay normas desde arriba claras, y entonces se lo pasa a los centros, y al final nos vemos que la familia vamos a tener que tener esa responsabilidad, que desde luego no vamos a asumir, porque se escapa a todas nuestras posibilidades, y que es un deber que tiene que asumir la administración educativa, y que tiene que hacer en consenso con toda la comunidad educativa, pero uh-huh. en consenso, que es lo que tenemos siempre.
Y una última cuestión, Pedro. La ministra y el gobierno han negado por activa y por pasiva que no van contra la concertada. Recuerdo entrevistas que he mantenido yo con los colegios especiales, con algunas plataformas de padres afectados a los que les ha dicho lo mismo. ¿Os creéis o es evidente, cabe alguna duda de que esto no vaya para adelante?
Hoy se ha visto y se ha demostrado. Todos los medios de comunicación hoy salen. Esa exclusión de ese importe de 2.000 millones de euros que viene de la Comunidad Europea, que viene además para salir de esta situación de COVID y que se tiene que aplicar a educación, y que solo va para la red pública, marginando totalmente al 30% de eso, que es lo que hemos dicho al principio. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda. Tenemos claro que la ministra tiene que cumplir una hoja de ruta, que sus socios con los que tiene que sacar todo adelante son los que son, y sus socios y ellos y sus socios, pues uno se lo guisa, otro se lo come, y al final el problema es que vulneran derechos y libertades fundamentales de las familias. Y todo esto, hasta el día de hoy y hasta el día de ayer, Concapa era, bueno, pues una organización que era mediadora, conciliadora y tal. Pero desde este momento ya no hay mediación, ya no hay conciliación. Ya lo que hay es denuncias ante las instituciones europeas y ante las instituciones internacionales en la vulneración de esos derechos fundamentales, que además vienen recogidos en nuestra Carta Magna, y que como pues un equipo político totalmente intolerante están vulnerando una y otra vez.
Pedro Caballero, presidente de Concapa, como siempre, gracias por atender a la linterna.
Un abrazo para vosotros.
Cuídate, Pedro. Chao, chao.
Muchas gracias. Adiós.
Otro sector, lógicamente, el principal afectado. Santiago García es el secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo que hemos sabido hoy, ¿es un pasito, es asomar la patita, o es mucho más, o es un golpe mortal?
Bueno, vamos a ver, porque esto es el principio, ¿no? Y ha habido este debate, queda por votar todavía pues el resultado final, pero evidentemente es una declaración de intenciones en toda regla. Y más cuando tenemos el debate, aunque sea ya para septiembre de la LOMLOE, de la Ley de Educación, pues claramente vemos hacia dónde pueden ir las modificaciones en la ley que pueden introducir los socios de gobierno del Partido Socialista.
Mm-hmm. Le he hecho una pregunta a Pedro hace unos minutos. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra lectura? ¿Por qué lo hacen?
Bueno, aquí hay una hoja de ruta, yo creo, muy clara. Quizá no del... Bueno, quizá, no lo sabemos si es del Partido Socialista o no, porque, claro, a veces es complicado saber si es cómodo tener a alguien más a la izquierda a quien echarle la culpa y decir que es que nuestros socios de gobierno nos lo piden. Pero el por qué está claro. O sea, aquí hay en esta coalición de gobierno, a pesar de... Estaba oyendo ahora, Pedro, vuestra conversación, y de que yo he mantenido varias reuniones, hemos mantenido con la ministra, en la que no tenemos nada que temer, pero cada paso adelante, cada cosa que aparece, cada nueva legislación, un reparto de fondos, es una vuelta de tuerca más en apretarle, quizá no en una desaparición, o decir, como lo de los centros de educación especial. O sea, no van a atreverse a poner en la ley que se prohíbe la escuela concertada, que hay que cerrar las cosas, aunque algunas comunidades autónomas, como bien sabéis, se están legislando en ese y se están retirando conciertos o intentando retirar conciertos en ese sentido. Mm. Pero sí es ir asfixiando con medidas de retirar financiación, de hacer un control exhaustivo de fondos superior al de la escuela pública, de excluirle de las ayudas. Y repito, y esto que también lo ha dicho Pedro, aquí lo importante, porque claro, parece que, o sea, nosotros estamos defendiendo la libertad de elección de las familias. Aquí, nosotros hemos publicado una nota de prensa hace una hora o media hora escasa, aquí los perjudicados son las familias. O sea, aquí hay 2 millones de alumnos, hay con sus correspondientes familias que eligen la escuela concertada y que son los que están siendo discriminados por estas medidas. O sea, no son los centros. O sea, aquí hay una serie de ciudadanos con los mismos derechos que los demás y que pagan sus impuestos como los demás y que eligen dentro de sus libertades constitucionales la escuela concertada y que son los perjudicados. ¿Alguien se piensa que con esto lo que está haciendo es atacarnos a los colegios concertados? No, lo que está usted atacando es a personas, familias, claro, con nombres y apellidos que tienen los mismos derechos que los demás.
Ojo, y que cuando uno rasca un poco te das cuenta de que no son, voy a decir una butade, pero no son ni multimillonarios, ni los más ricos, ni los más pijos de España, si me apuras, todo lo contrario.
Mira, además, bueno, hoy la intervención de Carlos García en el Congreso lo ha dicho, que esto de pensar que estos 2 millones de alumnos de familias de la concertada son todos ricos, es trasnochado, ¿no? Ya lo siguiente. En nuestra nota de prensa nosotros, fíjate, hemos dicho, y que no perdan de vista estos partidos, que entre las familias de la concertada hay mucho votante suyo también. Es que no, parece que es que la concertada es una serie de señores, todos de derecha o lo que se llama ultraderecha, que todos ganan, son de estos que se van a poner además un impuesto para los ricos y que pueden permitirse el lujo de pagar un montón por la educación de sus hijos. Esto es completamente falso, es un análisis tan simplista de la realidad social y es una exclusión totalmente increíble, Ángel.
¿Cabe algún tipo de marcha atrás? ¿Pensáis que desde el punto de vista político se darán cuenta de la que están cometiendo? O, como ha dicho Pedro, esto ya es...
Bueno, nosotros, yo he oído a Pedro al final y Pedro le conozco
muy tajante.
Muy tajante. Sí, es lógico, porque él es él representa a los afectados, realmente representa a las familias que son los que están sufriendo todo esto, aunque los centros nos veamos afectados, lógicamente, de por esto. Pero claro, nosotros no vamos a perder la esperanza, Ángel. O sea, nosotros vamos a agotar, o sea, nosotros en todo momento con el Ministerio, ante sus pretendidas afirmaciones de que tienen la mano tendida, nosotros hemos tendido también la mano, nosotros estamos trabajando con los otros, agradecemos a estos otros partidos que hoy en la Comisión de Reconstrucción han apoyado nuestra postura, digamos, y la defensa de la libertad de la elección de los padres, y con estos partidos y con todos y con el Partido Socialista vamos a seguir trabajando para conseguir una legislación que no excluya a nadie. Y que en una situación en la que el país necesita, fíjate, comisión de reconstrucción y piensas reconstruir el país, de entrada diciendo
cargándote,
que ustedes no están aquí, ustedes no cuentan para esta reconstrucción. Vamos a reconstruirlo con los otros, pero con ustedes no. Nosotros pensamos que todavía hay margen. Ahora, si a pesar de que esto sean recomendaciones o como quieras llamarlo, no tenga, pueda no tener rango de ley, pero si evidentemente este texto sale adelante en estos términos, esto no es lo que nos espera de cara al debate de la ley, y eso sería muy preocupante para la libertad en este país, ¿eh?
Pues seguiremos informando y y seguiremos opinándolo. Santiago García.
Y peleando, y seguiremos peleando. No quepa duda.
Lo dicho, Santiago, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Gracias por estar en La Linterna, como siempre.
Gracias a ti, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches. 11:00
¿Qué tal, Ángel?
Bien, ¿nos traes algún mensajito?
Claro, hay bastantes mensajes de los oyentes sobre este tema que estamos tratando ahora mismo en La Linterna, así que vamos a leer y escuchar algunos de ellos. Por ejemplo, el de Silvia, que nos dice que los que votan en contra de la ayuda a la concertada es que no saben la cantidad de dinero que ahorra la concertada al Estado. También nos dice Pilar, una ley de educación no consiste en quitar subvenciones a colegios concertados y eliminar colegios de educación en especial. Una ley de educación tiene que hacerse consensuada por todos los partidos. También nos dice Ángeles que los impuestos los pagamos todos y escuchamos también opinión que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
La educación concertada, el Estado, o sea, nosotros, los que pagamos impuestos, los españoles, se ahorra al año 3.500 millones con la escuela pública. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo no lo entiendo. En fin, un saludo. José Manuel de Zaragoza.
Bueno, y también nos dice Lola que por un lado mantienen esa postura, pero por otro la mayoría de los miembros del gobierno mandan a sus hijos a centros de la concertada y también privada. Nos dice Patricia Opina que los únicos que pierden con estas decisiones son los niños, que son nuestro futuro. Y también un mensaje más, el de Sonia, que cierren los colegios concertados y a ver dónde van a meter a tanto niño. Es increíble.
Lo dicho, seguiremos informándolo y opinándolo. Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
En 3 minutitos, como todos los días, 9:30, 8:30 en Canarias, clase de economía real. Hoy nos fijaremos en ese plan Renove para el automóvil que se anunció a bombo y platillo y que sigue sin estar operativo. Veremos qué pasa. Hoy tenemos datos del sector también. Enseguida te lo cuento. En 3 minutos. Hola, Montes.
Hola, Espósito.
Mensajito de Mutua.
Tu seguro subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua tienen más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Barato, ven, barato, ve, oe, oe.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. siempre juegas por el con, los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días a las 9:30, 8:30 en Canarias, tenemos una clase de economía real por sectores, cosas que entendamos todos. Antes, un breve resumen de las noticias económicas más destacadas de este miércoles. Comenzamos con datos sobre la venta de automóviles. Enseguida vamos a ampliar, que continúa cayendo, aunque obviamente se ha moderado, al menos han abierto los concesionarios. En junio se matricularon 83.000 turismos, es un 36% menos que hace un año, pero casi la mitad de lo que cayó en mayo y muy lejos del parón integral en abril. Tres de cada cuatro trabajadores aseguran estar preocupados por la dificultad que supondrá encontrar un empleo si pierden el actual. La segunda inquietud es que los salarios puedan disminuir, cosa que parece evidente en muchísimos sectores. Además, la mayoría tiene miedo de contagiarse en el lugar de trabajo o bien de infectar a otros. Y hoy entran en vigor las nuevas ayudas para los autónomos que sustituyen a la prestación extraordinaria. Entre estas, la reducción de las cotizaciones sociales, la posibilidad de compaginar la actividad con el ascenso a la prestación ordinaria y un subsidio para los trabajadores de temporada de 4 meses de duración. Vamos ya con nuestra clase de economía real. El gobierno aplazó ayer la aprobación de uno de los programas de ayuda para sostener el sector del automóvil, lo que se conoció como un nuevo plan Renove, que destinaría 250 millones a fomentar la compra de vehículos nuevos y sustituirlos por los viejos. El gobierno se había comprometido a dar el visto bueno a estas ayudas en el Consejo de Ministros que se celebra cada martes, pero ni siquiera se discutió el asunto. Ahora, muchas personas que tenían pensado acogerse a ese plan, que ya tenían la reserva hecha a la espera de la norma, se hacen la misma pregunta. ¿Podré acceder a esas subvenciones? ¿O hay que seguir esperando? Dicho de otro modo, ¿los concesionarios podrán vender con esa promesa? Es el caso de Jorge. Hasta el momento utiliza el coche antiguo de su padre. Con el anuncio hace unas semanas de ese plan Renove, tenía pensado aprovechar las ayudas y comprarse uno, pero
tengo un antiguo que es el que utilizo ahora y sé que puedo achatarrar lo que es uno de los criterios que exigían para acceder al plan Renove. Pero ahora no sé si estas ayudas se pueden solicitar, si están en marcha o si aún no.
Cumple muchos de los requisitos, pero el gobierno ha vuelto a posponer la aprobación de las ayudas y a pesar de la necesidad que tiene de cambiar de coche hasta que no lo sepa a ciencia cierta, pues claro, no se fía, no irá al concesionario.
Fundamentalmente lo que me frena para pedir las ayudas es la incertidumbre del momento. Al principio las noticias que recibía era que sí que cumplía los requisitos, pero ahora, hasta que no lo aprenden definitivamente, no voy a ir al concesionario.
Como Jorge, hay muchos potenciales compradores que están retrasando la compra de un coche nuevo, y es que vamos camino ya de 3 semanas desde que Sánchez anunció a bombo y platillo el plan de apoyo al sector de la automoción, pero a la hora de la verdad las ayudas siguen sin llegar o llegan más tarde. Raúl Morales es portavoz de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, la palabra clave es incertidumbre.
Bueno, sí, es cierto que se ha creado cierta incertidumbre entre los propios concesionarios y también entre los compradores en este momento de impasse entre el anuncio de Pedro Sánchez y la concreción del plan de renovación en un real decreto que todos estábamos esperando el martes, pero que finalmente no fue, como bien has dicho, discutido en el Consejo de Ministros. E Industria sí que nos asegura que en muy breve plazo de tiempo se va a poner en marcha ya ese plan de renovación del parque, que es lo que necesita el sector y que es lo que está demandando también muchísimos ciudadanos.
Desde el punto de vista práctico, ¿esto cómo se hace? Es decir, se presenta un señor en el concesionario y dice, yo quiero este coche, pero vamos a esperar, o bien a que se apruebe la norma, pero resérvamelo ya. Pero claro, por otra parte, no podrá dar la señal porque no se fía, ni el concesionario podrá asegurar que va a tener para dentro de 15 días la subvención o la ayuda, ¿no?
Aquí la clave es la palabra reserva, justamente. Lo que están haciendo los concesionarios es, realmente cuando anunció Pedro Sánchez el plan de ayudas, ya se delimitó mucho cuáles eran esas condiciones que debían exigirse a los ciudadanos. Con lo cual, los concesionarios lo que están haciendo es aplicar esa información que tenemos, hacer una reserva de ese vehículo aplicándole ya el descuento que pone el sector y la ayuda gubernamental. Pero evidentemente hasta que no esté operativo el sistema informático o el sistema de gestión del plan, el concesionario no va a matricular ese vehículo porque supondría adelantar el dinero. En todos estos planes de ayuda siempre el concesionario adelanta el dinero, con lo cual hasta que no sepamos la letra pequeña del plan, lógicamente no se matricula el coche, porque lo que el concesionario quiere saber es si va a recuperar ese dinero que va a adelantar al perceptor de la ayuda, que es el ciudadano. En última instancia.
Vamos a ver qué valoración hacéis del dato de hoy. Se han vendido en junio 83.000 vehículos. Bien, es cierto que venimos de donde venimos. Esto es un 36% menos que hace un año. ¿Cómo lo valoráis?
Bueno, pues es un resultado muy sorprendente. Realmente esperábamos un mes muchísimo peor. Ajá. Ese 36% se explica sobre todo porque el canal Rentacar, vinculado evidentemente al turismo, pues no despega y no parece que vaya a despegar en el medio plazo hasta que el turismo no lo haga. Pero, sin embargo, la lectura positiva es el canal de particulares. El canal de particulares es el que tiene el concesionario, que para nosotros es el termómetro real de cómo está el sector. Es lo que hacen las familias con respecto a su movilidad. Y ese canal ha caído solamente, entre comillas, un 11% con respecto a junio del año pasado. En junio del año pasado ya también cayó el mercado. Pero, claro, un 11% de caída ahora mismo son buenas noticias. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que los concesionarios han movilizado su cartera de clientes, han atraído a muchos clientes a las concesiones. Incluso el anuncio del plan Renove también ha traído mucha gente a las concesiones y se han encontrado esos clientes con fuertes descuentos. Y esas personas lo que han hecho es finalmente matricular sus vehículos. Con lo cual, de ahí ese buen resultado, entre comillas, siempre del canal de particulares, que nos da cierta esperanza. Eso sí, esto no va a continuar si no se puede el plan de renovación del parque, esto está claro.
Hablando de planes, el plan Moves 2, creo que se llama así, para la compra de eléctricos o híbridos, ¿qué tal marcha? Porque este sí ya se puede aplicar, ¿no?
Bueno, efectivamente, se puede aplicar, pero el plan Moves 2 está, digamos, regido por las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que gestionan el plan. Ahora lo que va a ocurrir es que cada comunidad autónoma tiene 3 meses para publicar su propio plan con los fondos estatales que van a gestionar ellos. Ahora lo que estamos haciendo es hablar con las comunidades autónomas para ver cuándo y cómo se van a poner en marcha ese plan Moves 2, que sobre todo lo que hace es incentivar la compra de vehículos eléctricos y también incentivar la instalación de puntos de recarga. Con lo cual, a partir de ahora, vamos a asistir a ese goteo de normas en todas las comunidades autónomas para que sus ciudadanos puedan acceder a ese plan Moves 2.
La valoración del sector, cuando lo anunció Pedro Sánchez en aquel acto a bombo y platillo, fue positiva en líneas generales. ¿Tenéis un puntito, no sé si la palabra es envidia o celos, de países como Francia por la cantidad que destina a las ayudas y la que destinamos aquí?
Bueno, yo creo que los celos venían ya de antes, porque sí es cierto que en países de nuestro entorno, en los que nos tenemos que mirar, como Reino Unido, Alemania y Francia sobre todo, el trato que se ha dado al automóvil ha sido muy positivo desde hace ya muchos años. En España ha estado muy abandonado el automóvil y ahora sí es cierto que se está recuperando de alguna manera el tiempo perdido. Esa apuesta del gobierno con un presupuesto muy importante es muy, muy valorable, la valoramos muy positivamente, porque además tiene en cuenta el corto plazo, que sobre todo es el plan Renove para incentivar la demanda, pero también tiene en cuenta el medio y largo plazo, que es algo que nosotros venimos demandando desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual es un buen punto de partida, pero hay que seguir trabajando muchísimo porque hay mucho que hacer, sobre todo a nivel industrial, Hemos visto hace unas semanas el caso de Nissan. Eso no se puede repetir en ninguna otra planta y eso pasa por hacer un trabajo muy importante, insisto, desde el punto de vista industrial, pero también desde el punto de vista comercial. Si no tenemos un mercado fuerte y que pueda responder a la demanda, pues difícilmente, por ejemplo, se va a poder justificar que estén las fábricas en nuestro país. Con lo cual, es un buen punto de partida, pero hay que seguir trabajando.
Y una última cuestión, Raúl. Vimos el mes de marzo, abril, mayo, una hecatombe. Ahora parece que ojalá se empiece a ver. ¿Cuáles son las previsiones para este 2020? ¿Qué prevéis?
Bueno, con estos datos de hoy, las previsiones pues van a mejorar. Veníamos de una previsión de caída del 45% con 700.000 unidades, que era retrotraernos a lo peor de la crisis del año 2008. Con estas cifras que estamos viendo ahora, pues podemos ir a una caída de entre el 20 y el 30% a final de año, que sigue siendo un dato realmente preocupante. De ahí la necesidad de incentivar la demanda cuanto antes. Para nosotros el tiempo sí que cuenta y muchísimo. Cuanto antes se ponga en marcha el mercado, pues menos problemas vamos a tener en el medio plazo.
Raúl Morales, portavoz de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles. Gracias, Raúl. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A lo largo de estas semanas, casi siempre que se habla de ciencia nos centramos en el coronavirus, claro, pero no hay que olvidar que mientras todo el mundo mira la evolución de la pandemia, nuestros científicos siguen investigando, cada uno en su área. También para combatir otras enfermedades. Ojo al titular. Un equipo internacional con científicos del Hospital Vall d'Hebron descubre el primer fármaco efectivo para un tipo de cáncer hasta ahora sin tratamiento. Se trata de un tipo de sarcoma muy mortal, con apenas un año de esperanza de vida. Pues bien, este fármaco se ha mostrado eficaz en 55 de los 56 pacientes que lo han probado. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia. Saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
La noticia, no sé cuánto de representativo son 55 de 56, pero la noticia, ¡buah!, es espectacular.
Bueno, es muy representativo, sin duda, este primer avance o este primera prueba de que este medicamento, esta molécula, funciona a esos niveles, con esas estadísticas, en una enfermedad, ese estroma gastrointestinal, que no lo padece una gran parte de la población, pero sí es verdad que en una de sus versiones, que es lo importante de esta noticia, una de las mutaciones que produce este tipo de cáncer, prácticamente tiene muy mal pronóstico, una cura muy difícil, una supervivencia de apenas 15 meses. Y estos pacientes han pasado de no contar con una molécula que les pueda ayudar a contar con este primer paso hacia un fármaco que les puede salvar la vida o alargar considerablemente la vida. Así que es muy importante esta investigación.
¿Vamos a por el que sabe?
Por favor, claro que sí.
El doctor César Serrano es jefe de equipo de investigación del Instituto Oncológico que ha participado en este estudio. Forma parte de ese estudio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. César, doctor, buenas noches.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué tipo de sarcoma? Primero, ¿qué es? ¿Cómo es este cáncer? ¿Qué es un sarcoma?
Pues mira, cuando yo a los pacientes míos con sarcoma les cuento que es un sarcoma, les explico que hay tres tipos de cáncer. Los de la sangre, que son leucemias y linfomas. Los cánceres, que es lo que habla todo el mundo, que son los que vienen de las células, que tienen una función muy concreta en el cuerpo, y luego los que proceden de los tejidos o de las células que eso sirven de sostén a todo el cuerpo, ¿no?, del tejido conectivo, y estos son los sarcomas. Entonces, sarcomas hay más de 70 tipos, hay muchísimos, ¿no? Es un tumor, un grupo de tumores muy infrecuente, es un 1.2% de todos los tumores, y los GIST son los sarcomas más frecuentes, pero los sarcomas más frecuentes estoy hablando que hay como unos 400 casos en España al año, ¿no? Entonces, el GIST es uno de estos tipos y los GIST con esta mutación en concreto pues son un 5% de todos los GIST, que vienen siendo pues como unos 20 en España al año, por decirlo de alguna manera, en números crudos.
Uh-huh. ¿Por qué es tan peligroso? No tiene, como hemos comentado, no tiene cura hoy por hoy.
No, los yeasts, fijaos que tienen una serie de cambios moleculares, unos cambios que son unas mutaciones, en dos receptores que ha hecho que el yeast fuera un paradigma de la terapia dirigida. Había unos fármacos dirigidos frente a los yeasts, a otro tipo de mutaciones que tiene, que han hecho que funcionara la mar de bien desde principios del siglo XX, de 2001. La diferencia es que este subtipo de yeast concreto, con esta otra mutación, la PDGFRA de 842V, es resistente a todos los tratamientos, a todos los que le damos a los yeast de manera habitual o a cualquier otro tipo de cáncer. Entonces, el problema que pasaba con estos pacientes es que llegaban a consultas y una de dos, o les dábamos los mismos fármacos que le dábamos a los otros pacientes con yeast, aunque realmente no hacían nada, o no se podía hacer realmente nada. Era una situación pues bastante desesperante, porque es que no se podía hacer nada con estos pacientes.
Doctor, yo no sé cómo se llega en una investigación como esta a esa molécula. Esa molécula, en este caso, pues fantástica, maravillosa, no vamos a decir milagrosa, pero desde luego realmente, realmente buena para estos pacientes. ¿Cómo se llega a ella en la cantidad de catálogos de moléculas que hay posibles en una enfermedad como esta?
Pues fijaos, en esta ocasión ha sido un diseño específico para esta mutación en concreto, que muchas veces en oncología se diseñan fármacos y luego se mira frente a qué funciona, y aquí ha sido inverso. Se ha buscado cómo era la estructura cristalográfica, es decir, la estructura tridimensional de que propicia esta mutación, y se ha diseñado un fármaco que entre justo ahí donde está en este receptor mutado, ¿no? Con lo cual, se ha diseñado de esta manera específica y luego al probarlo en pacientes pues ha funcionado. Es un caso de terapia personalizada o de medicina personalizada. Conocemos cuál es la mutación, vamos a diseñar un fármaco frente a esta mutación.
Comentaba antes, doctor César, que 55 de 56 ha funcionado. ¿Cuánta es la muestra necesaria para gritar éxito? Lo hemos conseguido. Y otra pregunta, ¿ahora qué?
Bueno, pues 55 de 56 pacientes en una enfermedad que no tenía ningún tratamiento es impresionante, es más del 90%, ¿no? Entonces, basándonos en que estos pacientes no tienen ninguna alternativa terapéutica y tiene una tan altísima tasa de funcionamiento, ya la FDA americana, la Agencia del Medicamento americana, ya ha aprobado el uso de avapritinib, de este fármaco, en este subtipo concreto de pacientes, y ahora mismo se encuentra en revisión por la Agencia Europea del Medicamento. O sea, solo con estos datos, más datos de seguridad que hay en más pacientes, por supuesto, se va a aprobar esta molécula.
¿Y cuán difícil es la producción de esta molécula? ¿Es una molécula compleja? ¿Se puede aspirar a tener una producción suficiente para ese porcentaje de pacientes que la necesitan? ¿Es cara?
Pues la producción se encarga la compañía. Este es un ejemplo clásico de que tenemos en oncología, obviamente, y en otras disciplinas médicas, de colaboración entre las industrias farmacéuticas y el mundo académico, y en este caso el mundo académico sanitario. Ellos generan el concepto, que sería en este caso el fármaco, y buscan la colaboración en centros expertos en todo el mundo para poder desarrollarlo. El precio de la medicación en Europa pues todavía no estará establecido porque todavía no se ha aprobado. Es difícil saber cuál va a ser el precio aquí porque al final luego esto acaba negociándose entre los distintos gobiernos y entre la propia compañía. Es difícil poner un precio a esto también. Es algo en una materia en la que yo
claro.
me resulta a mí completamente ajena.
Bastante tienes con el microscopio como para ponerte encima a hacer la calculadora. Y una última cuestión, doctor. A ver cómo lo planteo. Ha sido muy complicado en estos meses atrás y lo que queda para un investigador concreto, para un área concreta tan precisa como la vuestra, investigar y trabajar porque, lógicamente, todo el mundo está mirando al coronavirus.
Pues te agradezco mucho la pregunta. Por un lado, trabajar e investigar en sarcomas, en el mundo de los sarcomas, que es, al fin y al cabo, decirlo, en cualquier enfermedad rara, siempre es complicado, porque el foco de atención siempre está en las patologías mayoritarias.
Claro.
Entonces, el hecho de que se haya aprobado este fármaco en estos GIST, igual que hace poco también se aprobó otro, que se llamaba ripretinib, desde 2012 no se aprobaba ningún fármaco, desde 8 años completamente yermos, a pesar de mucho esfuerzo por el medio, ¿no? Entonces, investigar en este tipo de enfermedades raras siempre es complicado, cuesta mucho. Todo lo que ha pasado durante estos meses con la consecuencia de la pandemia por el coronavirus, pues evidentemente ha complicado todo por la propia dinámica. Yo mismo pues he pasado 4 semanas en la planta llevando pacientes con coronavirus y dejando toda la oncología de por medio. Siempre quedaban a compañeros, por supuesto, pero todo lo ha dificultado bastante. Realmente es muy bonito poder estar a los dos lados de la investigación, tanto en el laboratorio como en la clínica y viendo pacientes. Hay que hacer mucho malabarismo, ¿no? Pero bueno, al final hay recompensas tan bonitas como esta, que se apruebe un fármaco o que se vaya a probar un fármaco aquí en Europa y en España para unos pacientes que no tenían ninguna opción terapéutica.
Qué bien. Pues hemos aplaudido mucho durante estos meses atrás a esos colegas del coronavirus. Hoy aplaudimos, os aplaudimos a vosotros. Doctor César Serrano, jefe de ese equipo de investigación del Instituto Oncológico que ha participado en este estudio, del que forma parte del Hospital Valdebrón de Barcelona. Gracias, César, y enhorabuena.
Muchas gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Nos quedan 3 minutos y medio, Jorge. Estados Unidos se hace con la inmensa mayoría de la producción del Remdesivir para los próximos 3 meses. El gobierno de Trump, golpe en la mesa, chequera total, y se queda con el stock de este medicamento que parece eficaz contra el coronavirus. Qué pasada, ¿no?
Pues sí, fíjate, es un caso de reacción de rápida, con mucha potencia económica. También es verdad que la compañía que fabrica este Remdesivir está basada, tiene su sede en Estados Unidos. El Remdesivir es una molécula que funciona alargando la esperanza, reduciendo la mortalidad y reduciendo también la estancia hospitalaria a personas que han padecido la COVID-19 en unos estados bastante graves, gente mayor de 12 años y con neumonías algo severas, que se utiliza en España, se utiliza hospitalariamente en algunos casos. Hay que decir que se va a seguir utilizando. El hecho de que Estados Unidos ahora haya comprado la producción para estos 3 meses, el 100% de la producción para julio y el 90% de la producción para agosto, no quiere decir que la compañía no vaya a poder poner a disposición concreta de algunos casos en Europa y en España este medicamento. Pero sí es verdad que ha actuado rápidamente la administración de Estados Unidos, también es verdad que tienen el virus descontrolado allí y que posiblemente este es el tipo de acciones que se echan de menos en Europa y más en concreto en España cuando la pandemia estaba descontrolada aquí. Esa capacidad de reacción rápida de suministrarse pues de un medicamento que se ha demostrado que es bastante eficaz en algunos casos, no cura todos los casos de COVID, pero sí que reduce la gravedad de algunos de los casos.
Oye, y un último flasazo. Esa noticia que ha salido sobre una cepa de gripe porcina, otra vez, desde China, ¿estamos todos un poquito histéricos, ultrasensibles o hay que preocuparse de verdad?
Bueno, estamos ultrasensibles y en este caso es bueno, porque eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tendríamos que hacer a futuro, estar muy atentos a estos pequeños mutaciones que se producen en virus en animales como el cerdo o como algunas aves y que en algunos casos pueden saltar al ser humano. En este caso se trata de un virus muy parecido a la gripe A, la famosa gripe H1N1 que afectó en 2009, pero que de momento no se haya demostrado que puede ser transmisible entre humanos. Si hay algunos humanos que tienen anticuerpos de este virus, no se sabe si porque han estado en contacto con el virus del cerdo o porque ellos mismos lo han contraído. Es un virus que tiene una capacidad de contagio similar a la de la gripe, pero que de momento se queda ahí, en la puerta de entrada al ser humano, que es lo que tendríamos que haber tenido la capacidad de ver cuando el coronavirus estaba en la puerta de entrada al ser humano antes de que nosotros le abriésemos la puerta. El rastreo de las granjas y el rastreo de los lugares donde aves y cerdos se conviven es una forma muy buena de predecir futuras pandemias y posiblemente este sea un caso de lo que se puede hacer para evitar en el futuro otra gripe A como la de 2009.
Bueno, pues tomamos nota. Hay que estar muy atentos, nada de histerismos, pero toda la atención. Jorge Alcalde, nuestro periodista científico de cabecera. Gracias, George. Cuídate.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, hasta luego. Chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí y los miércoles nos cuenta una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿En qué andamos? ¿Bien?
Bueno, la historia de hoy es muy triste. A ver, yo ya te he dicho que a pesar de mi gracejo natural, soy un tipo muy poco sociable. No, a mí no me gusta que se acerquen y la gente tocona menos. Y lo de la distancia social a mí me parece un acierto, que debería quedarse para siempre. Tanto tocar, tanto tocar. ¿Para qué tocas? Pero yo tengo empatía y he conocido una historia que me parece sangrante. Los niños no pueden abrazar a Dora. A Dora la exploradora. Y eso es un drama. Han abierto los parques de atracciones y una de las medidas que han impuesto es claro. Que a Dora no se la toca. ¿Y qué hace un niño si no le puede meter una chuchón a Dora que se le meta la mochila para dentro? Pues nada. Nada tiene sentido. A ver, que no puedan abrazar a los abuelos, pues muy bien. Pero a Dora. Y los que vayan a la Warner, tampoco sé a qué, porque se han prohibido los desfiles de los dibujos animados. Pero si son animales. Si han dicho que los animales no contagian el virus. A ver, que no abracen a Batman, que es un murciélago. Pues hombre, yo lo entiendo. No hay ninguna necesidad. Pero a Dora, que está la cría con 39 grados a la sombra, ¿cómo no se le va a dar un abrazo? A mí esta historia me tiene conmovido. Pero tenemos suerte de vivir en España. ¿Por qué en Japón también han abierto los parques de atracciones? Bueno, los nipones que se quieran subir a la montaña rusa lo van a tener que hacer con mascarilla. ¿Eh? Abres la boca y conviertes la atracción aquella en un megafoco, como un aspersor. Pero es que las autoridades han impedido a los japoneses que griten. O sea, que te subes en donde se te ponga y cuando de la impresión te apetezca gritar, pues te aguantas. A ver, ya ves tú qué tristeza de parque de atracciones. Ves gente que sube y baja y no hace nada. Así que, bien pensado, cuando los críos que suban alguna atracción en España, que griten a Dora lo que les apetezca, que estará encantada.
Y poco más para poder hacer. Sí. Gracias, Julius. No te vayas muy lejos.
No.
Chao, amigo.
Adiós.